Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:07, señoras, señores, muy buena, miércoles 6 de septiembre. Les contamos las novedades que tenemos en la información deportiva desde aquí hasta las 2 de la tarde, cuando hemos escuchado a nivel nacional que la selección española ya comienza a volar, va a volar, para tratar de poner un poco de orden con el fútbol y demás, y que hablemos un poquito más de fútbol. Carvajal contundente y valiente en esa rueda de prensa que ha ofrecido. Y en clave local, pues mire usted, contundente, durísimo comunicado de los accionistas, los opositores, la oposición contra la Junta y ampliación de capital en el Real Betis Balompié. Durísimo. Ahora vamos, por si usted no lo conoce, a contarle algunos de los pasajes que Escalera ha sacado de ese comunicado donde los béticos han desayunado esta mañana. Ofrenda floral por parte del Betis y a esperar a ver cuál es la reacción ante este comunicado, del cual vamos a ampliar un poquito y esclarecer un poquito más. Luis Felipe está en la cuenta atrás. Es ya las últimas horas que tiene el club al Itaid para llevarse al futbolista, pagar la cifra que al Betis le viene bien, pese a ya las reiteradas manifestaciones de Pellegrini en torno, él quiere lo mejor para su equipo, y Luis Felipe es un central que le viene muy bien, y evidentemente para lo que hay que afrontar toda la Liga, la Europa League y la Copa del Rey, pues Luis Felipe le viene bien. Pero al final, el dinero es el dinero, la empresa es la empresa, y a ver qué es lo que pasa en estas últimas horas. Un Betis que tiene y da el número de entradas para sus aficionados es con esos partidos de la Europa League en Glasgow, Praga y Limassol. En el Sevilla, pues esperando la rueda de prensa, la presentación, la rueda de prensa del Sevilla Fútbol Club esta noche, donde Sergio Ramos imagino que estará acompañado por toda la cúpula del Sevilla, en esa presentación, donde los periodistas podrán hacer preguntas en torno a este fichaje y a otros, y a la situación final, cómo se queda el equipo, la plantilla, hasta diciembre. Y hoy, si tenemos el comunicado durísimo de en el Betis, pues hay una más de juzgado en el Sevilla, y es que José María del Nido no para. Admitida a trámite una nueva querella de José María del Nido contra Castro. En el juzgado de instrucción número 7 de Sevilla, con fecha 14 de agosto, ha admitido a trámite una querella de Del Nido contra Castro, como les decíamos, e incoa diligencias previas por posibles existencia de una infracción penal por delito societario. O sea, esa guerra que hasta que no tenga un cadáver y un victorioso, un señor que gane y otro que pierda, no va a parar. Esa batalla va a más cada día. Ahora habrá un cambio que ya para nosotros, ya lo decíamos, se ha producido, se está produciendo en el Sevilla, y es que Del Nido Carrasco, el vicepresidente, es el que ha cometido, por ejemplo, esa acción de fichar a Sergio Ramos, pasándose pues al presidente y al director deportivo, dejándolo a un lado cada uno. O sea que entendemos que Del Nido Carrasco ya está ejerciendo como presidente, y Castro, mientras ocurra lo que ocurra, va a quedar a un lado, o sea, va a tomar esa segunda posición que era la que ha tomado el segundo que estaba posicionado, que es Del Nido Carrasco. En cuanto a percibir, pues mire usted, eso será el problema ya de Sevilla, no sabemos si Castro en esa nueva función va a seguir percibiendo lo mismo. Pero lo dicho, la presentación, nombres, y hoy trataremos de conocer algo más de sumar el futbolista que el Sevilla ha fichado y donde se espera mucho de él. Con Rafa Carrillo Albornoz en los mandos técnicos y siempre con Gabri Motor, que te dice aquello de sí, sí, créetelo, claro que sí. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Te esperamos en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
El comunicado durísimo de los accionistas opositores a esa junta y ampliación de capital, tiene WhatsApp, ¿eh?
Sí, es un comunicado, la verdad es que bastante fuerte, de es posible otro Betis, de las familias Galera, Carlos Ledesma y Rafael Salas. Son cuatro puntos de comunicado, pero en resumen, uno de los puntos, por ejemplo, el primero, hablan de mostrar nuestra perplejidad e indignación por la conculcación de las garantías básicas de accionistas del Real Betis Balompié, desde la convocatoria de la Junta, pasando por la insuficiente propuesta y justificación del aumento. Por ejemplo, el punto 2, Rafa, también habla de la eventual nulidad radical de la ampliación de capital ilícitamente, Rafa, ilícitamente acordada, entre otras consecuencias de ley, determinaría la nulidad de las suscripciones, desembolsos realizados y obligación, llegado el momento para el Betis, de restituir las aportaciones dinerarias efectuadas. O sea que son muy duros, Rafa, este comunicado, repito, que consta de cuatro puntos, que ahora nos lo podrán ampliar desde Es Posible Otro Betis, porque incluso hablan de que se debió anular esa junta porque respecto a nuestra ausencia en la primera convocatoria de la referida junta, que la misma se debió a que la información solicitada con carácter previo al Consejo no fue proporcionada hasta las 8:36 del 24 de agosto, es decir, no había ni 24 horas, Rafa, de antelación respecto a la Junta de Accionistas que se celebró el 25 de agosto a las 6 de la tarde. O sea que describen en todos los puntos, Rafa, algo que no debió ocurrir según Es Posible Otro Betis y que en principio parece, ahora no lo van a confirmar o no, de impugnación y de Junta de Accionistas que no se debió dar y que no está bien.
Bueno, y que deja más dudas, ¿eh? Deja en ese comunicado. Víctor Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, don Rafael.
Usted que está avanzado en la carrera del Ayer, de abogado.
No te creas, ya me pierdo, no te creas.
Decía que en este comunicado, que tú has leído también, igual que yo, que sí, nos hemos quedado helados, es que deja entrever cosas muy muy duras, ¿eh? Cosas de que temen por ese dinero, por lo que se está haciendo. Sí. O sea, ese comunicado me recuerda épocas antiguas, ¿eh? Muy antiguas.
Pues sí, sí. Además de la impugnación y de la presunta ilegitimidad de la Junta, pues desliza lo que han dicho ya públicamente esos importantes accionistas, ¿no? Bueno, a ver si ahora en breve podemos hablar con uno de ellos. Sí, sí. Y que creo que lo más que opinar nosotros es interesante conocer pues la opinión de estos importantes accionistas que tienen su historia en el Betis, ¿eh? Que parece que aquí el que no está en el pensamiento único no puede hablar, y creo que hay que tenerle mucho respeto a gente como Rafael Sala, Galera, que llevan toda la vida en el Betis, y que esto ya, el periodismo siempre ha puesto el pecho por delante, ¿no? Y siempre estamos acostumbrados a que nos den los palos, pero es que esto ya no es el periodismo, ¿no? Esto es un grupo de béticos que está mostrando sus dudas ante esta operación, ¿no?
Bueno, pues saludamos a Rafael Sala, que fue en su día, luchó por la candidatura a la presidencia del Betis, es candidato, y que hoy está en esa oposición y al parecer con mucho temor por ese comentario, por ese comunicado de lo que ha pasado en esa Junta General de Accionistas. Señor Sala, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos desayunado con un comunicado duro, ¿no? Yo diría durísimo, que los béticos van a conocer, que lo conocerán ya, y por eso hoy, porque yo siempre digo lo mismo, nosotros somos notarios de la noticia, no somos jueces. Los jueces son los oyentes en este caso, los béticos en este caso, que tendrán que decidir lo que está pasando. Y bueno, ya previa a la Junta ocurrieron cosas, y que después de la Junta, con este comunicado, están ustedes muy muy enfadados y tienen dudas que son complicadas de entender o de explicar, pero lo explican ustedes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que, Rafael, lo que se produjo el pasado 25 de agosto, que ya lo veníamos anunciando, ha sido para mí un despropósito, para nosotros un despropósito absoluto, por una falta de respeto hacia los accionistas, no solo hacia nosotros que impugnamos o que vamos a impugnar esta junta, es hacia la accionariedad del Real Betis en general, que ha carecido de información, de alternativas estudiadas, y a la guinda del pastel es cambiar el criterio sobre la marcha en la propia Junta, sobre el quórum establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los propios estatutos del Betis, provocando además un consejo de administración que se celebra posteriormente a la Junta para ratificar una decisión que toma el secretario del consejo de administración, ¿no? Entonces, pues es evidente que ha habido una vulneración absoluta de los derechos del accionista, y nosotros vamos a defender hasta el final los derechos de todos los accionistas del Betis, ¿no?
Señor Sala, ¿estamos en una época parecida a la que hemos vivido desgraciadamente el Betis en tiempos pretéritos, en dos o tres ocasiones? En la más fuerte fue con la era de Don Manuel Ruiz de Lopera, donde se temía que Lopera fuese el dueño y señor del Betis. ¿Están pensando ustedes en ese mismo camino, en esa misma posición de lo que pueda ocurrir?
Desgraciadamente las similitudes son claras y obvias, Rafael, porque a ver, hay bastantes diferencias, pero hay unas similitudes tremendas entre una época y la otra. Época en la que además yo echaba mucho de menos al señor Aro, al señor Catalán, al señor Duro, a todos los que están hoy en el Consejo de Administración, que en aquella época en la que nosotros éramos vilipendiados por denunciar lo que estábamos denunciando, pues yo no los vi, desde luego, no los vi por allí, en absoluto. Hoy, sin embargo, ellos actúan de una manera, digamos, cuando menos dictatorial, sin contar con el resto de los accionistas importantes. Al fin y al cabo, en la época del Opera, el Opera tenía un paquete de acciones que era la mayoría, y lo que se votara en junta era lo que él decía. Sin embargo, estos señores, pues evidentemente, usando los medios del club, luchar contra el poder siempre ha sido difícil. Nosotros tenemos bastante experiencia en eso. Cuando se ponen todos los medios del club a disposición del Consejo de Administración, llamando a todos los accionistas, ese voto telemático, ese voto telefónico, porque ha habido votos telefónicos y tenemos a personas que han votado telefónicamente sin entrar en la aplicación, ese voto telemático, habrá que tener una trazabilidad de ese voto, de si ha sido cierto o no ha sido cierto, cómo se ha hecho, cómo no se ha hecho, en fin. La transparencia que hemos pedido siempre y que debe de haber en toda sociedad anónima, en el caso del Betis, no la ha habido en esta Junta. Y nosotros, pues, evidentemente, vamos a defender nuestros derechos y a depurar las responsabilidades de todo aquel que haya tomado esta decisión.
Nada más finalizar la Junta, donde la sorpresa fue que no comparecieron ustedes en la Junta para defender todo esto. ¿Eso por qué fue?
Pues mire, Rafael, eso fue debido a lo siguiente. Nosotros hacemos una solicitud de información, ¿vale?, información que deberían de haber dado ya en el informe de los administradores y que no se dio. Nosotros recibimos esa información el día antes de la celebración de la Junta por email a las 8:36, al día siguiente en papel, analizamos el día siguiente, recuerdo que es el día de la Junta, la misma celebración, analizamos esa documentación con nuestros abogados, vimos que teníamos que hacer una información complementaria, no nos daba tiempo, vimos que el quórum no iba a ser suficiente y tenemos derecho. Cuando a mí se me dice no fueron ustedes a la Junta, yo digo, a mí no me dejaron ir a la Junta, porque la Junta se tenía que haber celebrado en segunda convocatoria. Porque el quórum establecido desde el año 2016, ¿vale?, estamos hablando de 2017, 2018, hasta el día de hoy, siempre ha sido el de 153.000 acciones. Es más, es que si hubiera sido 117.500, nosotros tendríamos derecho a dos consejeros, uno a uno. Sin embargo, y en la anterior ampliación de capital, la que se hizo para poder pagar y abonar a Lopera y Oliver las cantidades aquellas que se acordaron, el quórum era 153.000 acciones. Ellos fueron los que promovieron en aquel momento, vamos todos a segunda convocatoria porque el quórum baja. Ellos fueron, y además tenemos pruebas de que fue así. Sin embargo, pues ya la guinda del pastel es lo del quórum, pero insisto, nosotros no vamos por el tema del quórum, nosotros no vamos porque no tuvimos tiempo suficiente para analizar la información que se nos suministró con menos de 24 horas de antelación a la celebración de la Junta.
Bueno, es una de las posturas que ellos defienden y que le critican que esa no asistencia. Dicho lo cual, en esos momentos ustedes entienden que van a comenzar un camino duro de como este comunicado, ¿no? De investigación, de denuncias y demás. Si este camino, este es el primer punto tan duro, porque ahora Escalera va a recordar alguno de los puntos, Escalera ahora va a recordar, pero del resto, ¿hasta dónde queréis llegar? ¿Cuál va a ser el objetivo que tenéis y la esencia? ¿A dónde van ustedes? ¿Qué quieren ustedes?
Hombre, el objetivo fundamental y la esencia de lo que queremos es que el Betis sea democrático y que el Betis sea transparente y que la gestión se ponga a disposición de todos los accionistas, que cuando se piden 43 millones de euros de ampliación de capital se explique muy bien qué alternativas se han estudiado, por qué no se han adoptado esas alternativas y cuál es el motivo de verdad de esta ampliación de capital, porque lo del COVID es una tomadura de pelo, Rafael. Es que eso es una tomadura de pelo. Es que el COVID lo ha pasado todo el fútbol español, no solamente el Betis. Yo no conozco ningún equipo de fútbol que haya tenido que ampliar capital a causa del COVID, absolutamente ninguno, y que me lo demuestren ni en primera ni en segunda división. Entonces, claro, cuando la excusa que dan, sin más ni menos, es el COVID y un informe de la Liga al que no hemos tenido acceso, dice uno, bueno, señores, que esto no es serio. No es serio plantear 43 millones cuando llevamos 80 millones de euros de pérdida. No es serio. Cuando ellos llegan al club hay 6 millones de fondos propios positivos y hoy hay 70 millones de fondos propios negativos. Eso necesitará una responsabilidad y una depuración de aquellos que han tomado esas decisiones y que han llevado al club a esa situación. O es, sin más ni menos, vamos a ampliar capital por 43 millones, que los béticos paguen la fiesta de los errores y del máster que ellos han hecho en gestión deportiva. Yo sigo diciendo que esto es la consecuencia de la inexperiencia y la falta de saber dónde se está, lo que es el Betis y cómo se gestiona un club de fútbol. Que ellos han aprendido y están aprendiendo, sin lugar a dudas. Que ellos también han tenido aciertos, por supuesto, yo no lo niego, claro que sí. La verdad, Manuel Peregrín ha sido un acierto absoluto. Porque, por cierto, solicitó Cerra Ferrer en su momento y se le dijo que no. También eso hay que ponerlo encima de la mesa. Pero bueno, ¿qué buscamos? Buscamos democracia, buscamos transparencia y depurar las responsabilidades de aquellos que han tomado las decisiones que han llevado a la entidad a la situación en la que estaban.
Sobra preguntar que no hay diálogo, que no hay acercamiento y que estáis en guerra fría o guerra abierta, ¿no?
Rafael, hubo diálogo, hubo intención de acercamiento. Se me apuro casi hasta el último momento, antes de convocar esta junta. Pero es imposible. Es imposible cuando las personas que tienes enfrente... al final la excusa es, hay un derecho de veto, porque ellos tienen un documento firmado en todo el Consejo y tienen un derecho de veto de quién entra o no entra en la entidad. Cuando hay una unanimidad de voto a favor de lo que diga el presidente y el vicepresidente, nosotros no vamos a tragar por esa situación. Entonces decimos, no, la verdad es que además creo que en la discrepancia, creo que en la discusión interna es como se crece. Lo que no se puede crecer es cuando yo tengo que votar lo que me diga el presidente. Dentro de un consejo de administración, lo más sano es discrepar, discutir, votar en contra cuando no se está de acuerdo y votar a favor cuando se esté de acuerdo. Si no se pide otra cosa, no, nosotros no pedimos que se haga lo que nosotros decimos, ni muchísimo menos, pero que se nos escuche por lo menos. Y que además, cuando se nos den información, sea una información seria y de una información con coherencia. Lo que no se nos puede decir es que esto es del COVID. Entonces, evidentemente, el diálogo ya no existe en este momento, está completamente roto. Y serán los abogados los que inicien los procedimientos judiciales correspondientes.
Uh-huh. Escalera y Víctor, Escalera, con ese comunicado, sí, en mano, ¿qué puntos destacáis a preguntar o qué dudas tenéis?
Sí, yo sobre este cuarto punto que ahora está incidiendo nuestro protagonista, Rafael Salas, hablando de depurar responsabilidades, he hablado también que está en manos de los abogados, pero ¿cuál es el procedimiento a seguir ahora? Es decir, ¿qué van a hacer para... intentar solucionar estos problemas?
Bueno, como hemos dicho, estamos en manos de los abogados, que están haciendo un estudio muy, muy intenso acerca de las distintas alternativas. La impugnación de la Junta es clara y se va a realizar y se va a llevar a cabo. Mientras tanto, hay una serie de organismos administrativos que también tienen que adoptar una decisión, como es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y la CNMV tendrá que pronunciarse, porque cuando la CNMV aporta un informe sobre una modificación estatutaria de aumento de capital que afecta a más de 1.000 personas, como es el caso, y es más de 100.000 euros, la CNMV hace suyo la información que le da el Consejo. la CNV, pues evidentemente recibirá también el comunicado correspondiente diciendo, bueno, ustedes tienen que comprobar si es correcto o no es correcto la información que estos señores dan, si se han hecho ya alternativas, cuáles han sido esas alternativas y por qué no se han adoptado esas alternativas, y si al final ha sido la decisión de la presión de capital, la CNV tiene que hacer lo suyo. Es decir, nosotros tenemos vía administrativa, vía judicial, mediante la impugnación de la Junta General, y se están estudiando otras alternativas judiciales que son bastante más fuertes, viendo si hay o no hay delitos ordinarios.
Sí, una duda técnica, señor Sala. ¿Se van a solicitar medidas cautelares al juzgado para suspender la ampliación de capital?
Se están estudiando, Víctor, se están estudiando si se solicita esa medida cautelar. En cualquier caso, entendemos que también el juzgado la pudiera adoptar de oficio, admitiendo a trámite la demanda de impugnación, puesto que el daño sería irreparable, puesto que el Betis tendría que devolver el dinero que se pudiera, digamos, recoger en esta ampliación de capital, y estamos estudiando la posibilidad de solicitar esa medida cautelar o no. Serán los abogados los que lo decidan.
Uh-huh. Para terminar, señor Sala, la leyenda que estáis flotando sobre quién quería hacerse con más poder para vender a capital extranjero y vender al Betis, ¿eso de dónde nace y por dónde transita? ¿Y qué verdad tiene y en qué bando se pone?
Pues mira, Rafael, a nosotros, particularmente a las tres familias que han firmado este comunicado, hemos recibido alguna llamada de algún despacho de abogado de Madrid preguntando si estaríamos dispuestos a vender. Nuestra respuesta siempre ha sido no. A mí me dicen que a la otra parte, a los señores Javi Catalán, me han ido a visitar y le han dicho que nosotros sí estábamos dispuestos a vender. De hecho, Ángel me llamó y le dije, Ángel, eso no es verdad. Yo no he dicho nunca que estemos dispuestos a vender ni vamos a vender. Y yo creo que de ahí sale todo. Hay un despacho, un par de despachos de abogados en Madrid, porque fueron dos, los que se acercaron, preguntaron y nosotros dijimos que no. Ellos también dijeron que no, según me consta y según nos comentaron los abogados, y ya está. No ha habido más.
Uh-huh. Y para finalizar, el bético que está escuchando esto y que no ha estado muy atento o no ha leído mucho o no ha entendido mucho el por qué esta ampliación de capital, en el mundo del fútbol lo que dice, hombre, es una ampliación de capital para enjugar la deuda y fichar futbolistas, mejorar plantilla para lograr objetivos y demás. ¿En qué punto está lo que más os duele, lo que más os sentís molesto y a su vez lo que más miráis como peligro para ese bético que no está entendiendo y que a lo mejor tiene que conocer la realidad de lo que ustedes piensan en torno a lo que se ha hecho?
Pues eso precisamente es lo que tú has comentado, de la situación, la realidad de por qué se ha llegado a esta ampliación de capital, y en base a esa realidad tomen su decisión libremente. Es decir, lo que no puede ocurrir es que desde los medios del club se llame a todos los accionistas, tengan dos, tengan tres, tengan cuatro, recordándole que hay una junta. Aprovechando que recordándole que hay una junta, también puede usted delegar el voto a favor del presidente. Si el señor que llama tiene alguna duda, oiga, ¿y este con este dinero qué se va a hacer? Bueno, este dinero pues es para el crecimiento deportivo. Es decir, para mí es una manipulación del accionariado. Si se hubiera creado una mesa electoral con transparencia, donde las llamadas hubieran sido fiscalizadas y controladas por un equipo de personas, otra cosa, otro gallo cantaría, dando la información de verdad, pero es que la información que le han dado los béticos no es verdad, es lo que le queremos transmitir a los béticos, es que ustedes han votado en base a una información sesgada, es que no es completa la información que le han dado a ustedes.
Uh-huh. Por eso hablamos de responsabilidad. El primer punto es, para vosotros, impugnar la Junta.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues, señor Sala, si quiere usted decir algo más, están libres los micrófonos de COPE Más Sevilla. Y digo, esta mañana la redacción de deportes de COPE Sevilla se ha puesto al habla con el Betis para decir si querían explicarle a los béticos algo sobre este comunicado duro, durísimo de la oposición. Y hemos hecho lo propio con la oposición para escuchar lo que estamos escuchando, el cómo, el por qué y todas esas cosas. No pretendíamos un duelo para sacar partidos radiofónicos y audiencia, no, pero sí creo que es una cosa muy seria y por eso lo estamos tomando como lo tomamos todo, ¿no? Como notarios, para que el bético sepa lo que está pasando con su entidad. Es que luego ocurre que claro, yo no voy a decir que llueve sobre el mojado. Ahora sí, porque claro, ahora mismo hasta que no se aclare todo esto, pues el bético tiene dudas. Y como el Betis ha sufrido tanto en sus últimos caminos, pues no queremos, cuando parecía que todo estaba solventado, arreglado, con un proyecto que hay magnífico de un nuevo estadio, una ciudad deportiva, una plantilla, un buen entrenador, el equipo en Europa League, pero pasa esto y esto lo tienen que conocer los béticos. Lo está explicando. Víctor, ¿tú quieres decir algo?
No, bueno, sí, no.
¿Escuchas esa respiración? ¿Qué quieres decir?
No, porque me parece interesante lo que estás contando y sobre todo porque tú has sufrido y sufrimos mucho cuando
nosotros hemos caído en la claro, trinchera. Claro. De ambos caminos hemos caído, siempre, pero estamos aquí para siempre, eso.
Claro, no estamos aquí para las trincheras, pero claro, llega un momento en el que yo sepa, Rafael Sala, Galera, Emilio Soto, son más béticos que el escudo. Que yo no creo que a Rafael Sala le digan también viriperiodismo. Entonces, si veo a don Rafael Sala, que tiene, como tú dices, la luz paga de sus nietos, tan preocupado por este asunto, yo me imagino que el bético dirá, cuidado, ¿no? Que ya no es Andreu Ocaña, sino que Rafael Sala, Galera, Emilio Soto, cuidado, por lo menos de decir qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué peligro corre? Entonces creo que el paso adelante que han dado es muy significativo y muy importante para defender los derechos del Betis. Yo no creo que el señor Sala se esté inventando esto para sacar un beneficio propio, ¿no? Creo que a esa conclusión es la que llevamos, ¿no? Si han dado un paso adelante cuando el señor Sala también nos reconoce que muchas veces en la Junta pues miran para otro lado, ¿no? Porque, bueno, es y que dan este paso adelante, señor Sala, es porque entienden que hay mucho en juego, ¿no?
No, hombre, tanto. Víctor, ¿tú piensas que desde que yo perdí aquellas elecciones, ¿vale? También, bueno, no sé, creo que yo fue puesto Lorenzo en aquel momento, me dijeron que no, y después lo trajeron ellos. Desde que yo perdí aquella junta, a mí me dijeron, hombre, deja trabajar, tenemos que trabajar entre todos, tenemos que, bueno, eso de entre todos es lo entre comillas, entre todos es entre dos personas, que son las que verdaderamente llevan la batuta allí, ¿no? Dejen trabajar, dejen que no estén poniéndole pegas continuamente al crecimiento del Betis, porque nosotros hemos estado callados, no creo que en la prensa se ha visto, hemos estado callados continuamente. Cuando digamos ganamos la Copa del Rey, yo mandé mi correspondiente felicitación, hablé con el presidente y enhorabuena, tal, después me entero que la Copa del Rey nos ha costado dinero, es decir, resulta que según nuestro consejo es un torneo deficitario. Yo no lo creo que sea deficitario. Lo que es deficitario, si tú negocias mal las primas, si tú negocias mal las primas por ganar, evidentemente al final lo que ingresas es menos que lo que gastas. Entonces nosotros hemos dejado trabajar, Víctor. Hemos hecho mutis por el foro, nos hemos callado muchas cosas que no nos han gustado y nos hemos callado hasta que llega un momento en que ya no podemos seguir callándonos. Llega un momento en que ya tenemos que decir, ya está, se acabó. Es que no, este no es el Betis por el que hemos luchado nosotros, llevamos luchando. Otro día se lo decía yo a Galera, ¿no? Llevamos 21 años luchando porque en el Betis quepamos todos. Es decir, esto es que yo no quiero que Ángel y José ni se vayan. Si yo quiero que se queden, pero que escuchen y que se adopten las medidas o las decisiones consensuadamente. Es decir, que yo no pretendo, quítate tú, que me pongo yo. Lo pretendí en su momento con la candidatura y fue por una serie de motivos y de hecho que algún día explicaré. Pero hoy, y después de estar callado 4 años, lo único que pretendemos es que el Betis sea plural. Ahora, cuando tú te encuentras que te dice el presidente, no, es que yo no quiero un consejo Frankenstein. Un consejo Frankenstein donde esté formado por mucha gente, gente que me discrepe. Y que, bueno, pero es que la discrepancia es muy importante. Yo no digo que el actual consejo no discrepe. Lo que ocurre es que tiene capado su derecho de voto con el documento que tienen firmado, que fue el que querían que firmáramos nosotros. Y dijimos, no, yo no voy a firmar ese documento. Donde hay una unidad de decisión, no lo voy a firmar. Ni yo, ni Joaquín Caro, ni Paco Galera, ni cualquier empresario que sepa lo que es el mundo de la gestión empresarial. Entonces, bueno, al final, lo que pretendemos solamente, de verdad, es darle transparencia y claridad al Betis y que en el Betis quepamos todos, porque cabemos todos.
Muy bien, pues esto nada más que ha hecho comenzar, estaremos muy atentos y haremos como hoy, siempre que un bético tenga algo que decir, aquí están los micrófonos abiertos. Gracias, porque más alto se puede decir, más claro lo que es el sentimiento que tienen ustedes y la denuncia que están haciendo, no se puede decir. Gracias, señor Sala. Muy buenas.
Muchísimas gracias a vosotros, Rafael. Un abrazo.
Buenas tardes. Bueno, pues lo dicho, esta mañana he invitado al Betis a que cualquiera de sus dirigentes, el que abogado, presidente, vicepresidente, el CEO, quien quiera, pues estuviese para contestar a este durísimo comunicado. Y claro, lo nuestro es esclarecer cosas, tratar de esclarecer cosas. La mitad de las veces no nos enteramos porque no interesa o no nos permiten. Hablo en todo, en fichaje, en este mundo de la profesión de información deportiva. Pero era la primera parte de lo que queremos que ocurra. El objetivo es eso, anular la junta y presunto escalera, Víctor, que va a haber un camino duro y largo entre los dirigentes y entre la oposición. Así que, señores dirigentes del Betis, micrófonos abiertos, y en el momento que ustedes quieran, salen para contestar lo que ha dicho Sala, contestar comunicado, lo que quieran decir y lo que el bético debe saber. Así que, por mi parte, creo que el tema está hecho.
Lo tienen muy claro, es decir, que esto no ha pasado, es una pataleta, entre comillas, después de la junta justo, ¿no? Esto han pasado unos días, han reflexionado, se
han reunido. Ese comunicado es durísimo.
Y han sacado el comunicado conjuntamente, ¿no? O sea, que lo tienen muy claro, lo han explicado y lo han expresado bien, o lo que ellos creen que deben hacer, así que no sé si habrá respuesta del Betis o no, pero en este caso lo tienen muy claro, ¿no?
Bueno, hombre, es evidente, Rafa, perdón, que a los que mandan cuando se les sale, que lo hemos analizado, ¿no? Las cosas buenas que hacen, las cosas no tan buenas, pero que cuando...
No, pues sí, el tema es que estas cosas que pueden ser desagradables para el que le toque, no las inventamos nosotros. O sea, que anoche y esta mañana desayunando, Víctor Escalera y yo no hemos dicho vamos a hacer esto, ¿no? Es que amanecíamos con un comunicado que lo ha hecho la oposición y está criticando a los que dirigen. Entonces, entre ellos tendrán que esclarecer. Nosotros lo que hacemos es poner el micro, preguntar y ya está, con respeto, claro, y punto.
Sí, bueno, lo que pasa es que cuando haces eso te dice el señor López Catalán, como se lo dijo Caña, usted está perjudicando
a Betis. Bueno, pues yo también le contesté yo al señor López Catalán.
Claro, por eso digo que...
tiempos donde no pertenece, ¿no? Y donde no vamos a permitir tampoco, claro, nosotros eso, ¿no?
Yo a mí lo nosotros... que me pone las orejas tiesas es que Bético como estos señores que no acaban de llegar al Betis, sino que este personal es más bético que el escudo, estén tan preocupados, ¿no? Entonces, ¿será que detrás de esto pues tienen motivos y argumentos fundamentados para estar preocupados, ¿no? Eso es lo que creo que deberían aclarar y punto, ¿no?
Porque pues ya iremos conociendo día a día a ver qué es lo que contestan ahora y a ver por dónde va. Todos son béticos, no vamos a darle a alguien un peso más que otro. Todos son béticos los que están luchando, igual que todos son sevillistas los que son. En esta bendita ciudad tenemos esos béticos y sevillistas. No interesa Madrid ni Barcelona, o por lo menos no interesaba. No sé si va a comenzar a interesar, como en el país está cambiando todo, pues mire usted, ya no sabe uno por dónde va.
Sí,
pero lo dicho, iremos conociendo día a día lo que nos enteremos, lo que quieran contarnos y lo que vayamos averiguando, por bien del Real Betis Balompié y de los béticos. Escalera, te decía, Luis Felipe, cuenta atrás para su salida. ¿Se va? ¿Se queda?
Pues se han vuelto a abrir y esas negociaciones que parecían un poco paradas, porque recordemos que el mercado en Arabia termina mañana, quedan escasas unas horas, el día de hoy y el día de mañana, y esa posible venta de Luis Felipe al Ittihad de Karim Benzema, pues a lo mejor se lleva a cabo. Lo que ocurre es que en Arabia, según me dicen, también no es fácil llevar a cabo estas operaciones porque tienen que pasar muchos filtros. Pero es cierto que están negociando y que ahora mismo el Betis podría cometer una irresponsabilidad. Y no lo digo yo. Esto lo dijo Pellegrini el pasado sábado.
No, Rafa, me preocupa porque no creo que Luis Felipe sea vendido ya en este momento. Yo creo que tuvo la posibilidad de ser vendido hasta el día 31. Hacerlo ahora sería una irresponsabilidad. No podemos quedar con dos centrales en el plantel cuando empezamos a jugar la Copa de Europa. Así que en ese aspecto no tengo mayor problema.
Que en el Betis, Rafa, se debaten, como tú bien sabes, entre eso que acaba de poner Escalera, entre decirle a Pellegrini vamos a vender a Luis Felipe, y entre la economía, ¿no? y el dinero. Ahí están en ello y de ahí... Pero claro, lo primero, pregunto yo, lo primero tiene que llegar la oferta, ¿no? Porque es que llevamos con esto llevamos, ¿no, Rafael? Yo le voy a comprar a usted su magnífica casa. Bueno, venga, trae para acá la oferta. ¿Dónde está que llegue la oferta? Cuando llegue la oferta y que esté encima de la mesa, pues en 5 minutos habrá que hablar con Pellegrini o no, pero la oferta no, está pues, o no
si,
está.
Si la oferta llega y la pasta, que son 23, claro, 24 millones,
lo venden seguro, ¿no?
Lo va a vender, claro.
Entonces, si no lo han vendido, ¿por qué no estará la oferta, no? Vamos a ver, si claro, la economía... Claro, si la economía, y es evidente, ¿no?, que renunciar a 20 y tantos millones de euros, el Betis no se lo puede permitir. Yo ahí no me meto, es una cuestión que el club tendrá que hablar con el, claro, con el entrenador y que buscar las soluciones. Pero si, dinero, si el club entiende que eso es un dinero que no se puede descartar, si no lo ha hecho todavía, es que la oferta no ha llegado, ¿no?
Si la oferta llega... Claro. Y lo pueden hacer, lo van a hacer, eso está clarito. Bueno, pues lo dicho, lo recordamos también que el Betis tiene ya y da el número de entrada para sus aficionados, partidos, Europa League, Glasgow, Praga y Limassol. Si no dicen nada Escalera y Víctor, vamos a pasar por el taquillaje, no Ruiz, no taquilla Ruiz, no, no, por el taquillaje de Rafa Carrillo y Albornoz, que alguien cuestionó eso de la sangre azul. Y vamos con el Sevilla, Del Nido, Sergio Ramos. Sumare y el Pare.
Sí, luego. Sí, cuidado que aquí Yuskia no se nos queda para... Dale, rápido.
No, ahora mismo.
Tarde, Rafael.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 1.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
1:46 de este miércoles 6 de septiembre, y la verdad es que lo de abogado nos vendría muy bien, porque salimos de esta noticia bética y nos vamos al Sevilla, y de una parte ya saben ustedes que nosotros, yo estoy diciendo, y creo que Víctor también, y los que estamos al mundo en este mundo del fútbol, en el Sevilla ya se ha producido el cambio, no escrito, pero sí de hechos, que Del Nido Carrasco es el que va a tomar bajo firma la presidencia del Sevilla, y que Castro va a quedar apeado a un lado. Esto ya se ha producido con ese golpe en la mesa del fichaje de Sergio Ramos. Y por detrás, empujando del Nido, RQR. Y por eso decíamos que admitida a trámite una nueva querella de José María del Nido contra Pepe Castro en el juzgado de instrucción número 7 de Sevilla, con fecha 14 de agosto, ha admitido a trámite una querella de del Nido contra Castro e incoa diligencias previas por posible existencia de una infracción penal por delito societario. Esto no para, Víctor. O sea que
sí, por no dejarlo. Exactamente, por no dejarlo votar. Vamos, a ver, esto hay que traducirlo un poco porque yo ya me pierdo. Me va a tener que dejar las mañanas libres que me voy a matricular en derecho, Rafael, porque es que esto ya entre unas cosas y otras no es que no nos enteramos. Pero bueno, esto es lógicamente pues la guerra continua. Además que vamos a ver, es que Del Nido lo tiene que hacer. Pues si Del Nido va a la junta, intenta votar y no lo dejan, se tiene que ir al juzgado, ¿no? Es que es una cuestión.
Y más con el número de acciones que tiene, claro, donde dicen, pero, y está escrito, que claro, una sociedad anónima deportiva, claro, la dirige, la preside el dueño en acciones, el que tiene más
sí,
mayor
pero bueno,
número de acciones.
Pero después hay unos contratos, firmados que yo ya me pierdo. Bueno, no me pierdo, no. Los contratos firmados de momento dicen que Del Nido no puede votar con sus acciones. Eso no lo digo yo. Eso dicen los contratos porque. Pero claro, Del Nido tendrá que demostrar, Del Nido va allí con sus acciones, no lo dejan votar, pero Del Nido no se puede ir a su casa diciendo no mande a votar, se tiene que ir al juzgado, ¿no? Porque si Del Nido entiende que tiene que votar, no solo por él, sino también para demostrarle a todos los que lo están rodeando que él debe votar o tiene legalidad para hacerlo, pues se tiene que ir al juzgado. Otra cosa es que después el juzgado lo vuelva a echar para atrás. Y así estamos, ¿no? Así estamos una y otra vez. De momento, el pulso lo gana el actual Consejo de Administración, ¿no? Porque con las acciones, que es verdad, a día de hoy, tiene más acciones Del Nido, pero es que no puede votar. En teoría, en la última junta nos dijeron que en teoría este pacto acaba en diciembre del 24. Pero yo ya, querido Rafael, admirado don Rafael, yo ya en este tema me pierdo, porque luego aparece un papel, un documento, sí, sí. Y yo reconozco que yo me pierdo. Hasta ellos mismos se pierden, ¿no?
Y si no escuchas Herrera por la mañana con el tema de Puigdemont, era la Constitución, fuera, dentro, o sea, es que estamos más perdidos que el barco al arroz. Bueno, esta noche o esta tarde, ¿a qué hora es la presentación de Sergio Ramos?
Bueno, pues a las 7:30 va a atender a la prensa, presentación casi que va a ser un poco de oficial, ¿no? Pero realmente creo que las declaraciones ya están hechas, ¿no? Por parte de Sergio Ramos, esto es así, ¿no? A través de los medios del club, pero hoy va a contestar a las preguntas de todos los medios de comunicación. Y bueno, hubo, te cuento una pequeña intrahistoria, hubo algunas dudas, se quería hacer algo más o menos normal y entiende Sergio que había que abrir el campo. Que había que ver el campo, y bueno, y creo que los hechos le están dando la razón, porque la gente anda bastante enloquecida con el fichaje, es lógico, vamos, es que había que ser muy cerrado de mente, y tener muchos prejuicios para no darse cuenta lo que arrastra.
Oye, Víctor,
este jugador, ¿no?
En torno a esto, no le he preguntado todavía a la persona, pero lo voy a preguntar, ¿es verdad que José María del Nido, primero de la zaga, le dice a Víctor Horta que hay que fichar a Ramos?
Sí, lo contamos el otro día aquí. Sí, le mandó un mensaje y le mandó un mensaje como máximo accionista apretando al director deportivo del Sevilla, que ha quedado...
Ha quedado muy mal.
Horta y Castro,
claro.
Sí, claro, ha quedado muy mal. Yo entiendo la frustración y el cabreo, pero bueno, hay que aguantar, o irse o aguantar.
Claro,
como,
claro.
Exactamente.
O dimites,
aguanta. Tío... Pero la culpa no la tiene el mundo. No. O dimite o aguanta. Yo creo que ha habido mucho error, y sobre todo cuando tú hablas de alguien como es el León, como yo lo digo, hay que hablar con cierta... Porque el León se revuelve siempre, Rafael. El León se revuelve siempre, y entonces cuando menos te los... Porque tienes mucha fuerza. Y al final yo creo que ese tema tendrán que tendrán que tragárselo y volcarse con él, porque al final va a ser el central del Sevilla y tienen que remar todo de todo.
Pero
para
hay
adelante.
Que ver...
además que el tiempo, Rafa, no nos da la razón, porque sí, en su día que a mí me llamaban Víctor Ramos. Hombre, usted, yo no. Yo lo que digo es que hace falta un central. Y el tiempo me ha dado la razón, porque es que Marcao no está inscrito en la Liga de la Champions. ¿Usted entonces, que va a jugar ahí... a Champions con Quique Sala y Gattoni?
Eso. Espérate un momento, está Guille Uzquiano, que lo tenemos loco, y él está trabajando, él no trabaja en Agroman ni en ningún sitio, sino trabaja en esto.
Además, no hemos retrasado.
Y conoce muy bien, además de a su madre, conoce también a su padre y a su madre. Guille, muy buena.
¿Qué tal? Muy buena.
Cuéntanos cosas, cuéntanos a los sevillistas sobre el futbolista que te hemos preguntado esta mañana, de lo que tú lo conoces bien en la Premier y demás. ¿Qué futbolista para esa posición de pivote ha fichado el Sevilla?
Creía que me ibas a preguntar por Ramos, que Víctor no conoce a Ramos y quería saber cómo juega.
No nos ha dicho nada, la verdad que a ver si le preguntamos uno de estos días.
Bueno, no, pero pues Sumaré, yo creo que al final el Sevilla se ha reforzado bien, ¿eh? Los últimos días, entre Luque Bacchio, Sumaré y Ramos, también y Mariano, que bueno, a lo mejor no para ser titular, pero sí suplente de Nesiri. Creo que ha reforzado bien el equipo, ha ganado amplitud de plantilla y sobre todo ha ganado fuerza. Yo entre Gil Show, que es verdad que no estuvo bien el primer día, y Sumaré, creo que le da juventud, fuerza, recorrido. Es un centrocampista. También te digo que no ha cumplido todavía las expectativas que había en él. Porque el otro día cuando Víctor Horta, que me gustó mucho cómo destacó la figura de un colaborador, dijo que le había visto en el filial del PSG, que tenían informes de él desde hace mucho tiempo, pues era el típico jugador que en la cantera del PSG parecía que iba a ser el mediocentro de Francia para los próximos 15 años. Y luego su carrera no ha todavía tenido la repercusión que parecía. Quizá por eso el Sevilla le puede fichar, si no a lo mejor estaría en el Manchester City o en el Liverpool o en el Bayern de Múnich, ¿no? Pero por condiciones yo creo que es una buena apuesta por ver si da eso que parecía que podía
de hecho, Guille, ayer en la rueda de prensa, en la presentación, le preguntó un periodista a un compañero francés
del equipo
sobre la posibilidad suya de jugar en la selección francesa.
Claro, por eso digo que tiene condiciones, que todavía a lo mejor no ha tenido la regularidad para mostrarlas, pero que yo creo que Sevilla es un buen sitio para explotar y para tener regularidad. Tiene mucho físico, abarca mucho campo, mide 1,88 m, no es solo un pivote defensivo, sino que si le ponen un acompañante va a poder llegar arriba y pisar área. O sea, que a mí me gusta mucho, pero ya digo, tiene que demostrar lo que parecía que iba a ser y que por ahora solo ha mostrado con cuentagotas.
Muy bien. Pues gracias, compañero, por hacernos el huequecito y llamar tú para contarnos eso. Un abrazo, muchas gracias.
Nada, un abrazo a vosotros. Adiós.
Gracias. Víctor, un 88, ya por lo menos los futbolistas no vienen como en otras épocas pretéritas que venían. Medía un 88 y venía gordo como, ¿te acuerdas? Dos o tres que vinieron,
sí,
comían unos cachos de carne grandísimos,
sí.
¿Te acuerdas? ¿No?
Sí.
Esta gente viene por lo menos.
Romarí y compañía.
Es más físico el equipo.
Los compañeros están hablando muy bien de Sumaré, pero bueno, algunos amigos míos se meten cuando yo digo, yo tengo que ver al jugador 10 partidos, ¿no? Dicen, bueno, pues lo veré, pero parece que este jugador puede llamar la atención y que puede funcionar y por supuesto que eso es un buen trabajo de la Secretaría Técnica, que por cierto yo sufro cuando escucho al director deportivo que dijo que Ramón Vázquez tuvo que ir a comerse unas hamburguesas, que no ven a los hijos, a las mujeres. La verdad, yo le pido al presidente del Sevilla que por favor cuide a los scouting y a la dirección deportiva, porque es que me está dando hasta pena, ¿no? De las dificultades y del sufrimiento que pasa en el mundo del fútbol, ¿no?
Pero es que parece eso, que están trabajando a pico y pala, cobran el sueldo base y que son unos pobrecitos que no vean. O sea, nosotros nos decimos la cantidad de horas que trabajamos nosotros, cómo nos tiran a la cuneta cuando quieren, cómo tratan de dejarnos, cómo nos amenazan, estamos encantadísimos de hacer lo que hacemos. Viene un señor que le dan el cargo de director deportivo del Sevilla y dice que lleva tres noches sin dormir, que no ve a su familia, que tal y cual. Y dice que a través de un periódico, no sé qué historia dijo, que conocía a un futbolista. Bueno, es que esto es...
pueden esto ir, bien, se puede comer hamburguesa o se puede ir a comer no, al
que
tigre.
El
se puede comer
día,
al tigre, no, que, yo voy, que yo voy a comer que, al tigre.
Y, que el
y, a muchas,
día que
y está, muchas veces me invitan.
Víctor, y que el primer día que está estrenando su cargo, todavía que no ha hecho nada, le dice a un árbitro que es un cagón. Es que esto es
hoy va a ser interesante escuchar las reflexiones después del mercado, ¿eh? Porque ayer no hablaron, pero hoy
y como decía, y como decía el señor Ocaña Escalera, claro, yo con pasta me dejo limpia la plantilla de Sevilla, fíjate, si la dejo limpia. Ahora, eso no es el tema. El tema del buen director deportivo es sacarlo sin pasta. Es decir, no, cedido al onteniente, cedido
Sevilla,
al Baracaldo,
Rafa,
cedido
lo vengo
al
diciendo,
Bayern Múnich, sí. Cedido aquí. Pero con pasta ha hecho un buen trabajo.
Sí, no. O sea, yo creo que ha quedado incompleto. A mí me parece que el fichaje de Mariano... no es aceptable, pero bueno,
pero
vamos a ver si es capaz.
Ojalá
de...
nos calle la boca. Y
no, no, no me calle. No. Ya
pero
voy a marcar a Mariano
eso.
200
no,
goles.
Hay que decirlo, claro que sí.
Pero
cuatro
que,
años sin jugar,
claro,
por Dios.
Cuatro años sin jugar, que el Sevilla, no, el octacampeón de Europa, no es un experimento.
Y
ojalá
antes,
marque 250
hombre, Rafa,
goles.
Si se retractan las personas responsables y profesionales del club con un fichaje como el de Sergio Ramos, ¿cómo no vamos a decir nosotros también lo mismo con otro tipo de futbolistas si hacen lo contrario?
Claro. Pero yo insisto. Yo insisto, don Rafael, yo lo dije en el día de ayer, creo que en el Sevilla no todo es negativo, en el Sevilla se hacen cosas muy buenas. Mírense de puertas para adentro, ¿por qué esas cosas buenas no toman la relevancia que, por ejemplo, si toman en el Betis? Mírense, a lo mejor el problema no está afuera y el problema está dentro.
Está dentro, el problema está dentro.
A lo mejor el problema está
Sevilla
dentro,
viene
mírense.
Descabezado desde hace mucho tiempo. Descabezado. Ocurriendo una barbaridad de cosas que ocurren en el Sevilla, que ya le hemos dado y que los aficionados lo conocen, y por eso rápidamente, cuando ven que la cosa no funciona, se dirigen al palco, que se vayan, que tal y cual, y el Sevilla necesita una depuración, necesita una limpia gorda en estructura en ese consejo de administración, claro que sí. Nada más hay que tirar de historia y recordar las plantillas que tiene el Sevilla, la que tiene ahora, los entrenadores que tiene el Sevilla, lo que tiene ahora, la pasta que tiene el Sevilla y la que tiene ahora, así que ha sido terrible.
Pero que sí,
sin quitar la pena a Monchi con el año y las bacaladas que ha dejado aquí, pero bueno.
Que si tú haces una plantilla, claro, yo creo que está incompleta, pero con lo de Sergio Soumaré, bueno, vamos a ver, ¿no? Por dónde sale y todo parece negativo, pues lo mismo es que aquí ha ocurrido algo, está mal comunicado. Luego no se puede tratar a la gente como idiota. No se puede decir que Sergio Ramos es un veterano, tal y cual, Pascual, y estamos buscando la filosofía del jugador joven y fichar a Mariano.
Mira qué foto más bonita acaba de subir el Sevilla, Víctor. Mira qué foto más bonita. Pablo Blanco dándole un abrazo a Sergio Ramos en el
césped. Por cierto, hoy es... Rafa, rápidamente, hoy es la misa en recuerdo de Domingo Pérez, en San Benito a las 8:30.
Ahí queda.
La misa de Domingo Pérez,
que en paz descanse,
gran Domingo Pérez en San Benito a las 8:30.
Y ahora noticias de España y del mundo. Adiós.